hiru puntu komentatuko ditut eta gero zuei zuzenen emango dizuet hitza. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de puertos. Euskadi dispone de la competencia plena sobre los puertos de titularidad vasca, por lo que el Gobierno vasco entiende que es necesario una ley que aborde la materia de forma integral y que regule una materia que actualmente está regulada de una forma fragmentaria y dispersa. El objeto de la ley es determinar y clasificar los puertos marítimos de titularidad vasca, así como definir sus zonas de actividad portuaria diferenciada, establecer la estructura y funcionamiento de la Administración Portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regular la planificación, explotación, construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los puertos de titularidad vasca, regular la gestión del dominio público portuario, competencia de la comunidad autónoma, estableciendo su régimen de uso. Regular también el régimen de prestación de los servicios portuarios, así como el acceso y uso de los mismos. Establecer el régimen de infracciones y sanciones en el dominio público portuario, así como las potestades de vigilancia, inspección y control correspondientes a la Administración. Regular el régimen económico-financiero derivado de la utilización del dominio público y de la prestación de los servicios portuarios. La ley incorpora una clasificación de los puertos de titularidad vasca en función de las actividades que desarrollan y de los servicios e instalaciones mínimas que puedan ofrecer. La tipología establecida los divide en puertos pesqueros, infraestructuras náutico-recreativas y puertos mixtos, definiendo estos últimos como aquellos en los que se dan de manera simultánea la actividad pesquera, la náutico-recreativa y la comercial. La ley se estructura en 5 títulos, 1 disposición adicional, 4 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 3 finales. Esan dudan bezala, Gobernu Kontseiluak Euskadiko portuen lege proiektua onartu du gaur. Euskadik, Euskal titulartasunpeko portuen eskumen esklusiboa du. Horregaitik, modu integralean eta lege propio baten bitartez, zatikatuta eta sakabanatuta dagoen gaia arautzea erabaki du. Lege honek, 5 titulo ditu, sedapen gehigarri bat, 4 sedapen iragankor, sedapen indargabetzaile bat eta 3 azken sedapen. Legearen xedea da, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko portuak zehaztea eta zailkatzea, eta horien portu jarduerako gune berezituak zehaztea. Portu horiek, lege honen ondorioetarako, Euskal titulartasunpeko portu izendatuko dira. Euskal Autonomia Erkidego portu administrazioaren egitura eta funtzionamendua ezartzea. Euskal titulartasunpeko portuen plangintza, ustiapen, eraikuntza, zabalkuntza, berritze eta mantentze lanak arautzea. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen den portu jabari publikoaren kudeaketa arautzea eta erabilera araubidea ezartzea. Euskal titulartasunpeko portuetan portu zerbitzuak eskaintzeko araubidea zehaztea eta portuetarako sarbideak eta erabilera arautzea. Arau hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea autonomia erkidegoko portu jabari publikorako eta Euskal Portu Administrazioari dagozkion zaintza, ikuskapen eta kontrola ahalak finkatzea. Autonomia erkidegoko portu jabari publikoa erabiltzearen eta portu zerbitzuak ematearen ondoriozko ekonomia eta finantza araubidea ezartzea. Legeak Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasunpeko portuen zailkapena ere egiten du kontuan hartuta, bertan egiten diren jarduerak, ematen diren zerbitzuak eta dituzten gutxieneko instalazioak. Hortaz, ezarritako tipologiak honela zailkatzen ditu portuak. Arrantza portuak, 2 mailatan banatuak, aisialdirako azpiegitura nautikoak eta portu mistoak azken horietan batera egiten dira arrantza jarduerak, aisialdieko jarduera nautikoak eta merkataritza jarduerak. Asimismo, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el decreto de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producidos entre los años de 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en el País Vasco. El Pleno del Parlamento Vasco, como saben todos ustedes, aprobó el pasado 31 de marzo del año 2011 una proposición no de ley sobre víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de violaciones de derechos humanos en un contexto de motivación política. En dicha proposición, el Parlamento instó al Gobierno vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas y a la reparación de su sufrimiento. Mediante la aprobación del presente decreto, el Gobierno vasco reconoce la injusticia del sufrimiento de aquellas víctimas. Reconoce también la necesidad de acabar con el olvido institucional en el que se han mantenido y declara su firme voluntad de contribuir a paliar este sufrimiento a través de las medidas de reparación que contempla en este decreto. Los derechos de estas víctimas fueron vulnerados en condiciones de impunidad y con clara intencionalidad política entre los años de 1960 y 1978. En el periodo predemocrático anterior a la aprobación de nuestra Constitución. Hay que recordar también que buena parte de los hechos ni tan siquiera fueron investigados y los que sí lo fueron no gozaron de las suficientes garantías legales y judiciales. El silencio que han padecido estas víctimas, además de agraviar el sufrimiento generado, ha supuesto una notable pérdida de confianza en las instituciones públicas por parte de las propias víctimas, de sus familiares y demás afectados. De ahí que consideremos que es necesario y urgente restituir esta confianza. Este decreto implica el reconocimiento oficial de la existencia de estas víctimas y de la injusticia ejercida sobre ellas, lo que resulta especialmente importante dado que en numerosos de estos hechos estuvieron directamente implicados funcionarios del Estado. Del decreto quedan expresamente excluidas las personas que se encontraran desarrollando actividades violentas y también los casos en los que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler dicha acción violenta. El Gobierno vasco está convencido de que ejercer el reconocimiento público hacia estas víctimas, desde presupuestos morales firmes y compartidos, es una de las mejores contribuciones que entre todos podemos prestar para el futuro en paz y convivencia de la ciudadanía vasca. Y es, asimismo, la mejor manera de consolidar un discurso de deslegitimación radical de la violencia que evite su justificación sobre la base de espacios de impunidad en la sociedad vasca. Esan dudan bezala, gaurko gobernu kontseiluak aprobatu du dekretua Euskadin 1960garren urtetik eta 1978garren urteen artean motivazio politikoko violentziazko garaian gertatu ziren giza eskubideen urraketen ondoriozko sufrimendu bidegabeen biktimei aitortza eta aringarria ematekoa. Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak 2011ko martxoaren 31an onartu zuen motivazio politikoko indarkeria garaian giza eskubideen urraketen ondorio sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimei buruzko ez legezko proposamen bat. Aipatutako proposamen horretan, biktimak aintzat hartzea eta beren sufrimendua arintzeko neurriak eta ekintzak abiarazteko eskatu zion Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari. Dekretua onetsita Eusko Jaurlaritzak hauxe adierazten du. Biktima haiek sufritutako injustizia aitortzen duela. Orain arte, erakundeek ahaztuta eduki dituztela eta badela garaia hori aldatzeko. Sufrimendu hori gozatzen lagundu nahi duela gogoz, horretarako jarri dituen aringarrien bidez. Biktima hauen eskubideak larri urratu ziren, zigor ordainik gabe eta propio asmo politikoz 1960 eta 1978garren urteen artean, gure konstituzioa onartu aurreko demokrazia aurreko garaian. Gogora ekarri behar da, nola ez, gertakari haietako asko ezirela ez da ikertu ere egin, eta ikertu zirenek ezituztela izan behar besteko bermeak, ez legezkoak, ez judizialak. Urte hauetan, guztietan, jasan duten isiltasunak beren sufrimendua okertu ez ezik erakunde publikoetan konfiantza galtzea eragin die, baina ez soilik biktimei, baita beren senitarteko eta gainerako kaltetuei ere. Horregaitik, da beharrezkoa eta presazkoa konfiantza hori lehenbailen lehen goratzea. Dekretu honek ofizialki aintzatesten ditu biktima haiek eta jasanarazi zitzaien bidegabekeria eta sekulako garrantzia du horrek, gertakari haietako askotan estatuaren agenteak izan baitziren zuzenean tarteko. Dekretu honetatik kanpo utzi ditugu, espresoki, ekintza violentoak egiten ari zirela min hartutakoak edo hildakoak, bai, eta heriotza edo lesioak ekintza violento horiek saiesten edo ebitatzen ari zirenean jasan zituztenak ere. Eusko Jaurlaritza sinetsita dago, biktima horiei aitzateste publikoa egitea izango dela balio moral sendo eta denentzako onargarritan oinarrituta egitekotan denok egin dezakegun ekarpenik onenetakoa Euskal Herritarrok desiratzen dugun etorkizun oparoa eraikitzeko bakea eta elkarbizitza ona ekarriko dizkiguna. Horize izango da alaber indarkeriari zilegitasun guztiak entzeko jokabiderik onena. Inork ez dezan Euskal Gizartean zigorrik izango ez duen ustean indarkeria zuritu. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo Plan Vasco de Inclusión Activa, que destinará más de 500 millones de euros al año con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social de los ciudadanos vascos más vulnerables. Este proyecto establece los retos y las prioridades a abordar en la prevención y el tratamiento de la exclusión social y aborda los cambios y las actuaciones que deberán acometerse para facilitar y ordenar los procesos de inclusión social y laboral en nuestra comunidad autónoma. El plan tendrá una vigencia hasta 2016 y en cada ejercicio el Gobierno destinará un presupuesto aproximado superior a los 500 millones de euros. Esta inversión económica, además de las políticas activas de empleo, incluirá prestaciones económicas como la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. El Gobierno considera que el contexto de la durísima crisis económica que sufrimos obliga a asegurar aún más la acción protectora de los colectivos más vulnerables, pero también a mejorar su eficacia y eficiencia, entendiendo la inclusión social como una inversión y una oportunidad de crecimiento económico y de creación de empleo. El Plan Vasco de Inclusión Activa se estructura en 9 líneas u objetivos estratégicos que a su vez se despliegan en 26 objetivos generales y 146 medidas o actuaciones. El plan establece una meta cuantitativa de la reducción de los índices de la pobreza hasta 2016 a los niveles previos a la crisis económica, evitando que ésta se traduzca en un sustancial deterioro de las condiciones de vida en Euskadi. Para llegar a esta meta, el Gobierno se propone dos vías: mantener en lo esencial el actual nivel de protección, incluidas las prestaciones económicas, y derivar hacia el empleo a una parte de los beneficiarios de estas prestaciones económicas. Eusko Jaurlaritzak gaur onartu duen gizarteratze aktiboko Euskal Plan Berriak 500 milioi euro bideratuko ditu urtean Euskal Biztanle kalte berenen probesiaren eta gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzeko. Proiektu horrek gizarte bazterkeriaren prebentzioan eta tratamenduan gainditu beharreko erronkak eta lehentasunak ezartzen ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuak ahalbidetu eta antolatzeko egin beharko diren aldaketak eta jardunak jorratzen ditu. Plana indarrean egongo da 2016 urter arte eta ekitaldi bakoitzean enplegu eta gizarte gaietako sailak 500 milioi eurotik gorako aurrekontua bideratuko du gutxi gora bera. Inbertsio ekonomiko horrek enplegu politika aktibo ez gain prestazio ekonomikoak bilduko ditu, hala nola diru sarrerak bermatzeko errenta eta baita ere etxe bizitza prestazio osagarria. Gizarteratze aktiboko Euskal Plana 9 ildo eta helburu estrategikotan egituratzen da. Alaber, planak helburu kuantitatibo bat aurre ikusten du 2016 urterako pobrezia krisi ekonomikoaren aurreko mailetaraino jaisteko. Eta horretan, era horretan, krisialdiak Euskadin bizi balditzen txartze nabarmena eragitea saihesteko. Pobrezia tasa eta gizarte bazterkeria murrizteko helburua betetzeko beharrezko jardun ildoen artean honako hauek nabarmentzen dira. Alde batetik, egungo babes mailari eustea funtsezko alderdietan, prestazio ekonomikoak barnean hartuta, eta bestetik, hautaketa ekintza eta txertatzea enplegurako laneratze prozesutan. Hau da, helburua da prestazio ekonomikoen onuradunen artean inpaktu diferentzia bat lortzea, kolektiboaren zati bat enplegurantz bideratzeko aukera emanez. Eta honekin, zuen txanda galderak egiteko. No. Es ya de lo existente en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Sí. Sí. A la entrada de la crisis, la tasa media de pobreza en Euskadi estaba en el entorno del 8%. Ahora mismo estamos en torno al 15%. y la media, la tasa media en la Unión Europea de pobreza es en el entorno del 21%. Entonces, el objetivo que se marca para el 2016 este plan es que regresemos a los índices iniciales a la crisis. Es volver un poco al año 2008. Ez dago ezer gehiago, itxarongo dugu legebiltzarreak bere proposamenak egin arte, eta legebiltzarrak egiten duenean bere proposamenak emango ditugu izen guztiak. Nahiago dut itxarotea legebiltzarrari. Bueno, identifikatutak daude, dekretu, lehenengo dekretu honetan, hildak 62, 63, ez? Eta bestetik, harremanetan egon gara, beste biktime batzuekin, ez hildak, baizik eta bizirik daudenak, ez? Eta gero, Manuelak baita ere, harremanetan egon da, beste kopuru handiago batekin, 25 edo, eta hor nahaztuta daude lehenengo dekretuko biktimak eta bigarren dekretuko biktimak. Bueno, yo no voy a entrar a descalificar a nadie. Entiendo que el ministro no se ha debido de leer el decreto. También puede ser comprensible porque no ha sido su ministerio quien ha hecho las alegaciones, sino el Ministerio de Hacienda, el cual en su seno tiene las competencias autonómicas y es la Dirección de Competencias Autonómicas quien ha estado en relaciones con el Gobierno Vasco, que es quien vela un poco por las legislaciones autonómicas, todo lo que emana de los gobiernos autonómicos, y es con ellos con quienes hemos mantenido la relación a la hora de hacer las alegaciones, mandarles la información pública y mantener la correspondencia. Por lo tanto, entiendo que el ministro no ha debido de leerse el decreto ni, por supuesto, las alegaciones que ha hecho su gobierno. La carta fechada a finales de mayo recibida por parte del Gobierno de España, así lo estima, incide en una serie de alegaciones que nosotros hemos recogido, primero en una primera fase y después en esta última fase, y por lo tanto consideramos que hemos cumplido con todo aquello que el Gobierno de España nos viene exigiendo en sus alegaciones, y como muy bien recoge la carta, dice que si es así no hay ningún problema en absoluto. Bueno, yo creo que las violencias son distintas, pero el sufrimiento es el mismo, ¿no? Todas las personas que sufren una violencia, sea del signo que sea, sufren igualmente. Y por lo tanto, creo que es un debate que lo hemos tenido en reiteradas ocasiones en el Parlamento Vasco y creo que es una cuestión que está ya plenamente superada. Hombre, me duele porque creo que un dirigente público debe estar perfectamente informado de todo lo que puede tener incidencia en el ámbito de su actividad política y, por lo tanto, creo que debería de haber sido informado. En cualquier caso, yo le invito a que hable con el delegado de su gobierno en el País Vasco, con Carlos Urquijo, que está perfectamente informado de esta cuestión, que es con quien, cuando él era parlamentario y llevaba estos asuntos en la Cámara, con quien tratamos el decreto. Es minduta ez, baina, bueno, nik uste dut zuk politikan ari bazara eta eskumen batzuk badituzu, informatuta egon behar zarela, ez? Behintzat hori egin behar duzu, ez? Dekretu hau bilatzen duena da biktime hauei aitorpena ematea, rekonozimendua eta reparazioa, ez? Eta da lehenengo pauso bat, nik uste dut oso pauso garrantzitsua dela. Eta eztabaida hori askotan euki dugu legebiltzarrean eta nik uste dut hemen Euskadin hori ja superatuta dago, ez?
Yendo a cuestiones prácticas, ¿cuándo se puede publicar el decreto? ¿A partir de cuándo las potenciales víctimas pueden ponerse en contacto con el gobierno? Y si aparte de, del trámite que se anuncia aquí de un anexo que no aparece en lo que se nos ha dado, ¿va a haber alguna línea de contacto para facilitar
sí. este tipo de...? Le agradezco que haga esta pregunta porque creo que es muy importante y que además ustedes que tienen la labor de difundir e informar, creo que hay que darlo con corrección. Bien, la fecha de publicación del decreto en el boletín será el 19 de junio. Como pueden ver, al final en las últimas disposiciones del decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Luego el decreto entraría en pleno vigor el día 20 de junio. Por lo tanto, a partir del 20 de junio tenemos un mes para constituir la comisión evaluadora, pero a partir del 20 de junio todas las personas que consideren que están al amparo de este decreto pueden iniciar ya la solicitud. Es verdad que acompaña a este decreto un anexo que, bueno, se lo podemos facilitar a ustedes si tienen interés. Probablemente igual solo les han imprimido las hojas correspondientes al texto del decreto, pero se lo facilitamos. Y el número de teléfono y el correo electrónico son los mismos que han venido ustedes manejando hasta ahora, ¿eh? No lo tengo aquí, pero son los mismos. Es decir, un correo electrónico de la Dirección de Derechos Humanos y un teléfono también de la propia Dirección de Derechos Humanos, donde se reciben las llamadas, consultas o cualquier interés. Las personas se pueden dirigir a cualquier registro del Gobierno vasco. Como saben, tenemos los registros de Susenean en las tres capitales vascas, en la calle Andía, en la calle Gran Vía 85 en Bilbao, y en Vitoria estamos también en el centro de la ciudad, junto al ayuntamiento. Asimismo, también el Gobierno tiene firmados con algunos ayuntamientos acuerdos de registro, con lo cual también en numerosos ayuntamientos de Euskadi no necesitan desplazarse hasta la capital del territorio para registrar el escrito. Las peticiones, también por si resulta de interés, serán atendidas, como así lo viene recogido en el propio decreto, por el orden de registro. Había que establecer un orden de atención de las solicitudes y establecimos el orden cronológico de entrada en el registro de las mismas.
Una cuestión pequeña: en el artículo 2.3 se habla de aquellos que escriben de violencia grave, conculcación del derecho a la vida, reconocido en la Constitución. ¿Los fusilados del franquismo pueden, las familias de los fusilados en el franquismo pueden acogerse a esta decreto?
Aquí entramos en los mismos supuestos que estaban contemplados en la primera redacción del decreto. Como les dije el otro día cuando comparecí en el Parlamento, el texto del decreto ha cambiado desde el punto de vista jurídico, técnica jurídica, ha cambiado quizá la literatura, pero el fondo del decreto y los objetivos y las personas que se querían recoger con el primer decreto siguen estando en este segundo decreto. Me remito a las palabras que he dicho hoy, el otro día y los días anteriores.
Hay un plazo de 18 meses para presentar solicitudes. Yo no sé si mal pasado ese plazo todavía se puede seguir presentando.
Hombre, había que poner un plazo de vigencia de solicitudes y por lo tanto pusimos 18 meses. Evidentemente, si transcurridos los 18 meses observamos que no se han presentado todas las personas que objetivamente son objeto de este decreto, valga la redundancia, porque ahí están los fallecidos y son los que son, bueno, pues estudiaríamos la posibilidad de, a través de otra normativa que esté en tramitación de gobierno, ampliar la vigencia del mismo. Es un problema menor, pero había que, por técnica también jurídica y por seguridad jurídica del gobierno, había que poner un plazo y se decidió poner ese plazo. Pero evidentemente no va a ser un plazo que impida, caso de que existan muchos casos que no se hayan podido presentar, se presenten. porque siempre puede ser subsanable. A través de otra normativa amplías el plazo. Bueno, ba, azkenean Europak egin duen erreskatea ba, ez da izan azkenean baliotsua ba, lortzeko ba, prima de riesgo jeisterako edo lasaitasuna emateko merkatuentzat, ez? Eta kezkagarria da, oso kezkagarria da gaurko egoera, daukagun egoera, ez? Ez dakigu gainera zeintzuk dira Europako baldintzak, oraindik ez digute ezer azaldu eta hori oso kezkagarria da. Bueno, espero dugu urrengo asteetan Europako agintariek nolabait erabaki ba, zuzenak hartzea, ez? Egongo da Europa mailan bilera bat, bilera oso garrantzitsua, eta naiz eta gaurko albisteak ez izan oso positiboak, bilera horri buruz, espero dut Europako agintariek ba, bueno, nolabait konturatzea zer nolako arriskuan gauden, eta Europako ekonomia, eta ez bakarrik Europa ekonomia, Europako proiektuak eta Europako estatuak arriskuan daudela, ez? Sí, hombre, cómo no. No, decía que al final el rescate que se ha producido, pues no parece que en un primer momento haya servido para calmar los mercados financieros ni para establecer confianzas en los mismos, ni siquiera para que, bueno, pues la ciudadanía también esté tranquila, ¿no? Al final la situación es muy preocupante. Parece que en estos días en la Unión Europea va a haber una reunión al más alto nivel donde se pretende que se tomen decisiones en torno a la unión monetaria y financiera. Esperemos que así sea, aunque a día de hoy las noticias en torno a la preparación de esa reunión no parece que sean muy favorables, ¿no? O que vaya a ser muy productiva. Una vez más parece que los líderes europeos no se sienten tan concernidos, pero lo cierto es que está en riesgo no solo la economía española, no solo de la economía de los países que estamos siendo atacados por los mercados, sino en el fondo la economía de todos los países de la Unión Europea y, como recientemente decía el presidente de Estados Unidos, también la propia economía estadounidense. Al final, todos vamos en el mismo barco, por lo tanto, todos tenemos que trabajar por arrimar el hombro y ayudar a salir de esta situación tan grave en la que nos encontramos todos, absolutamente todos. Hombre, yo lo primero que debo decir es, desde el respeto más absoluto a los juristas que convocaron a esa reunión del Ministerio, que desconozco quiénes son, pero creo que es una iniciativa que no, bastante inoportuna, que yo le sigo viendo muchas aristas. Y aquí me va a permitir que, bueno, yo he trabajado bastante con la ley electoral y puedo decirle que a mí me parece que tiene muchas aristas. No sé qué salida de encaje legal le habrán visto los juristas de que ha citado el Ministerio, pero a mí no me parece que sea fácil la solución a esa cuestión que ha planteado el Ministerio encima de la mesa, aunque ellos se hayan visto con optimismo esa misma cuestión. Y por otro lado también debo decir que no me parece oportuna porque al final lo único que hace es alimentar victimismos. Bueno, ba, oso lehenengo eta behin ikusten dut ez dela oso egokia aurre proiektu hori, ez? Eta bestetik, arista askok ikusten diot lege proiektu horri, eta ez dela egokia, biktimismoa, ba, nolabait, alentatzen duelako, ba, hemen jende asko ikusi aldu, ba, interbentzio, nolabait interbentzio bat egongo dela, hauteskundeetan, ez? Edo ez honetan, ez hauetan edo urrengotan, baina bai beste bestetan aurrera badoa proiektua, ez?
Nolabait manipulatu nahi dela erronda.
Bueno, eske oso, eske ni juridikoki ez dut ikusten ezertxo ere argi modifikazio hau. Ez dut ulertzen nondik nora zuk ikusi dezakezu ondo legokela horrelako modifikazio bat egitea. Ze nola saltzen duzu zuk birritan boska dezakezula. Herri batean, herri berberan. Nahiko zaila da. Orduan, bueno, guk ohituta gaude, ba, atzerrian bizitzen direnek bozkatzea hauteskundetan da, ba, eskubide bat, eta hor dago, eta konstituzioan dago, eta lege organikoan dago, baina aldaketa hau oso berria da, oso, ez dakit, nik ez dut batere argi ikusten. Baina hemen ez dut bakarrik Eusko Jaurlaritzaren iritzia ematen, baizik eta baita ere nire iritzi pertsonala.
Si permito de volver a un tema que acabo antes. Dice que el texto entre el borrador ha cambiado, pero en el borrador se hablaba de, refiriéndome a los fusilados, de aquellas personas que habían sido objeto de enjuiciamiento, y eso no figura en este texto. Yo quisiera saber, son dos personas, Chiqui y Otaerista. ¿Pueden agruparse sus familiares?
Como les decía antes, una de las alegaciones que puso de manifiesto el Gobierno de España ante el primer decreto era la posible inconstitucionalidad del mismo por tratar de suplantar el Gobierno vasco a los tribunales de justicia. Y, por lo tanto, podrán observar ustedes de la comparación entre el primer decreto y este último texto que han sido eliminadas cualquier tipo de referencia a cualquier duda de que la comisión evaluadora vaya a hacer las tareas de un tribunal de justicia, y por lo tanto, bueno, pues ha sido de alguna manera el texto revisado y cuidadosamente redactado para poder alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado, que quiero repetir, es el reconocimiento a estas víctimas y su reparación. Ese era el objetivo que nos marcamos, ese es el objetivo que hoy cumplimos con la aprobación de este decreto, y por lo tanto había que, como les expliqué el otro día en el Parlamento, ir sorteando todos los escollos que se nos iban planteando. Y el primer escollo y más importante era desde luego una cuestión de inconstitucionalidad de este cariz. Y como además es que tampoco nacía, como creo que además en la primera rueda de prensa que di ante ustedes para explicar el borrador del decreto, ya dijimos entonces que no iba a ser una comisión de enjuiciamiento en ningún caso, que iba a ser una comisión que evaluara los casos, caso por caso, hiciera la declaración del sufrimiento injusto de la víctima y procediera a su reparación. Por lo tanto, lo que hemos hecho de alguna manera ha sido definir mejor y buscar unas redacciones que cumplieran con las alegaciones del Gobierno de España y que, por otro lado, iban también en línea con lo que nosotros habíamos mantenido desde el principio, pero que igual del texto del decreto original podía llevar a confusión y quisimos evitar, en todo caso, cualquier tipo de confusión. Y eso, vamos, lo van a poder comprobar ustedes perfectamente si cogen uno y otro texto. Bueno, esan dudan bezala, lehendakariak esan zuen baita ere, berak, ez? Ikusiko duela, noiz izango dan momentua hauteskundeak deitzeko bere eskubidea da, eta bakarrik berari dagokio hori egitea, ez? Guk oraingo honetan egiten ari garena da gobernatzea, ez? Eta nik uste dut gaurko kontseilua da froga ederra horretarako, ez? Aprobatu dugu biktimen dekretu hau, oso garrantzitsua da, nik uste dut konpromisuekin betetzea, eta baita ere legeak eta legearen egutegia baita ere betetzea. Bueno, pues como le decía a su compañera, el gobierno continúa gobernando y creo que además es un momento para continuar haciéndolo, ¿no? Creo que no podemos pararnos en un momento tan dramático como el que está viviendo Europa y el mundo en su conjunto. Y el gobierno tiene que seguir haciendo y cumpliendo sus compromisos y para ello yo creo que el Consejo de Gobierno es hoy una buena prueba, ¿no? Creo que era urgente y necesario aprobar este decreto de la misma manera que es necesario empezar a abordar el segundo decreto, es necesario seguir cumpliendo con el calendario legislativo que nos marcamos en el Gobierno y tenemos que seguir tomando medidas de impulso a la economía, de ayuda a la búsqueda del empleo, de ayuda a las empresas para que consigan financiación, en fin, todo eso es necesario y desde luego las directrices presupuestarias se harán en este mes y el consejero de Economía las traerá a Consejo de Gobierno porque entra dentro del cumplimiento de las leyes, ¿no? Mandata que se haga en el mes de junio y así será. Ellos las están elaborando, todavía no las ha traído al Consejo de Gobierno, lo hará en las próximas semanas.
¿Las diputaciones van a facilitar los datos fiscales al Gobierno central, como ya han afirmado? ¿Van a cambiar su postura para que no se aplique ese copago farmacéutico?
Bueno, como se lo dijo el Lehendakari, creo, y yo pues le vuelvo a decir lo que dijo él. Nosotros lo que estamos trabajando es algunas medidas del Gobierno de España simplemente no se van a tomar en cuenta, no se van porque son de alguna manera discrecionales. Han permitido desde el Gobierno de España que sean discrecionales y no se van a aplicar en Euskadi. Otras las hemos recurrido y otras haremos todo lo posible para que los ciudadanos vascos no sientan sus efectos, bien haciendo una normativa propia o bien compensando el gasto que puedan tener. Por lo tanto, por darle una respuesta quizá más corta y más breve, ningún ciudadano vasco notará los efectos de los decretos del Gobierno de España. Estamos estudiándolas. Está el Departamento de Sanidad con varios equipos de trabajo estudiando ese asunto.
¿Aún no tienen decidido cómo lo van a hacer?
No le puedo adelantar porque no estoy yo en esos equipos de trabajo y por lo tanto yo creo que el consejero de Sanidad seguramente o yo misma, si me corresponde a mí, se lo explicaremos en el momento en el que tomen la decisión. De todas formas, hay que decir que todavía el tema del copago y los gastos de farmacia todavía no ha entrado en vigor, entra el 1 de julio y sigo manteniendo la tesis de este Gobierno, que es que dudamos mucho de que pueda ponerse en marcha a fecha de 1 de julio. ¿Más preguntas? ¿No? Sí.
¿Qué le parece que una revista de prestigio como el Newsweek venda internacionalmente que San Sebastián no es España?
Pues no. Entiendo que los de Newsweek pues no tendrán la información adecuada. Es una revista extranjera. No sé quién ha hecho la. Es que no he leído el artículo tampoco, le estoy contestando un poco de oído. Es una revista de prestigio, pero bueno, la verdad es que trasladan una realidad que no es, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en fin, pedir que se informen mejor. Pero bueno, creo que esos problemas relacionados con otros temas también del País Vasco se han visto en cadenas internacionales también americanas y bueno, yo creo que hay una especie de gap en Atlántico. Pues si no tienen más preguntas, gracias.